Borja Cobeaga en San Sebastián presentando Fede Tarras. Bienvenido a Cataluña Radio, a La Finestra Indiscreta, una vez más. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A ver, lo primero que te voy a preguntar es por la experiencia Netflix, ya que eres el primer director que conozco que ha trabajado directamente en un proyecto con ellos. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Ha sido igual que siempre o es distinto realmente?
Yo creo que es distinto porque he gozado de mucha libertad y eso ha hecho que todo sea como muy rápido. Hay un contraste bestial porque la película llevábamos Diego San José y yo intentando levantarla muchísimo tiempo, pero en cuanto fue el sí de Netflix para hacerla, todo fue muy deprisa porque... Pero claro, no tienes que discutir con 6 o 10 interlocutores diferentes. Y la verdad es que todo el sentido me he sentido apoyado de hacer la película que quería y que se me habían llamado era porque querían que hiciese lo que me apeteciera hacer. Con lo cual mi experiencia ha sido estupenda, la verdad.
Yo puedo atestiguar que cuando hicimos la entrevista, creo que de No Controles ya me hablaste de Fede Tarras. Por sí, eso, sí. Un proyecto de larga gestación, entonces.
Sí, además, incluso fíjate que habíamos hecho No Controles y yo quería hacer después Fede Tarras, pero incluso después de Pagafantas quería hacer Fede Tarras. O sea, es decir, que Fede Tarras era la película que quería hacer en vez de No Controles. Pero es verdad que con el tiempo se ha transformado muchísimo y que la peli que iba a hacer en ese momento no tiene nada que ver con la que hemos hecho ahora. Es decir, que Diego y yo hemos ido evolucionando con el guión según la realidad iban aconteciendo cosas como, pues eso, que ETA declara el salto al fuego o que España ganase el Mundial, que también es importante dentro de la peli.
Bueno, sí, es fundamental eso. Claro, te quería preguntar hasta qué altura teníamos que retroceder, porque yo, bueno, te lo digo abiertamente, yo cuando juego a la selección española quiero que pierda también, pues, así. Entonces, me pasó lo mismo con Suiza, ostras, que no pasa ni de la fase de grupos, ¿no? Y al final campeones, claro, eso en la trama de tu película van que ni pintado, vaya.
Sí, es verdad. Justamente estábamos rodando No Controles cuando España ganó el Mundial. Y de hecho estábamos rodando Pagafantas cuando ganó la Eurocopa, la primera. Como en los dos rodajes estaba Julián López, pensaba...
¿La siguiente Eurocopa?
No, tenía que ser Julián López conmigo jugando España, pero ya se ve que no. Sí, es crucial. Es decir, que claro, a nosotros nos interesaba que el mayor ataque de españolidad que había y por haber le pasase un comando en una ciudad a la meseta. Y ese contraste pues nos parecía flipante. O sea, etarras rodeados de banderas españolas por todas partes, nos parecía un contexto estupendo para una comedia, para una sátira como esta, ¿no?
¿Cómo imaginas lo que habla un comando dentro de un piso?
Básicamente, en realidad, es fácil porque hay bastante documentación, es decir, que hay mucho libro escrito por pues miembros de un comando, por documentos que se han intervenido, por entrevistas que han dado. Entonces dirás, joder, ¿lo primero que se te ocurre es hacer una comedia con ETA? Pues sí, lo primero que se me ocurre porque había mucha comedia. En la peli, por ejemplo, todo lo de cocinar, si cocina, quién cocina y todo eso, es muy importante y eso está basado realmente en que había gente que quería estar en determinado comando porque se comía bien. Eso es así, es decir, que si eres un grupo que está esperando entrar en acción y consiste mucho en espera, pues se hacían comilonas tremendas en los comandos y dices, bueno, pues esto qué frívolo es, pero es que era así, con lo cual... Es verdad que hemos puesto en pantalla mucho de lo que habíamos leído.
No, y es que esa conversación de las comidas o así distintas que no tienen que ver quizá con la trama principal es que pueden pasar a la posteridad, igual que Ray Liotta nos contaba cómo se comía en la cárcel en uno de los nuestros.
Claro, es que además, fíjate, pensando en el ajo cortado con una cuchilla de afeitar, quizás en este caso, pues Ramón Barea hablando de la panchineta, el postre típico vasco, y soltando un diálogo muy extenso sobre eso, mide mucho la importancia de la comida. Ya pasaba, en Negociador también intenté que la comida fuera fundamental en la trama, pero es que es verdad, o sea, yo es el único sitio aquí en el País Vasco donde se come hablando de comida. O sea, estás hablando de lo que comiste ayer, de lo que comerás mañana, de lo que estás comiendo en ese momento, o sea, es como que es un tema fundamental y central y que es un tópico, pero es así.
Es que lo de la panchineta, se llamaba, es el postre esto. Ayer tuve una comida precisamente aquí en el festival con gente y tal, nos ofrecieron ese postre y alguien sacó el chiste a colación de tu película, o sea que ya está triunfando, para entendernos. Te estás convirtiendo en un constructor de referentes. En ese sentido... ¿Qué te pasó por la cabeza cuando media España se paralizó porque Bisbal había hecho una cobra a Chenoa?
Fue, pero es verdad que lo de la cobra, que era algo que yo había oído, pero lo puse en pantalla, es que en realidad también me ha pasado con vaya semanita en muchos aspectos de poner, pues eso de que aquí en Euskadi no se pilla, no se folla. En realidad, yo creo que el mérito que hemos tenido Diego y yo en lo que hemos hecho no es descubrir nada, sino poner en pantalla cosas de las que se hablaban en la calle, ¿no? Es decir, que justamente empezar con la cobra era algo que en Pagafantas apetecía un montón. Entonces yo, cuando oigo Cobra, la palabra Cobra, Pagafantas o incluso la Berchandal de Ocho Pillos Vascos, digo, joder, ¿cómo ha calado esto? De hecho, hoy en El País lo veía como en su nueva... ha escrito un libro, Chenoa, y dice, y habla de la cobra de Bisbal. Y yo diciendo, cobra así como en cursiva. Pues te hace ilusión, joder, si es luego... introduces en la cultura popular un término que ya existe, pero lo popularizas, pues hace muchísima ilusión.
Muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad, muchas gracias por Fede Tarras, porque es que pasarlo también es un lujo.
Gracias a vosotros, qué ganas de que la vea más gente.